Recibimos a Enrique Aguerre, director del Museo Nacional de Artes Visuales, para hablar de arte y tecnología, que nos decía Enrique fuera de micrófono, bueno, que él viene trabajando hace 20 años.
Pionero.
En este tema. Por primera vez un museo uruguayo tendrá una app que funciona como audioguía para los visitantes. Hoy se inaugura la muestra Aquí soñó Blanes Viale, donde los visitantes podrán informarse sobre las obras exhibidas en el museo a través de una app con textos y audios. Bienvenido.
Muchas gracias a ustedes, gracias por la invitación.
Un placer realmente.
Vamos a ver de qué se trata esto. Cuando hablamos de audioguía, es decir, yo me paro enfrente del cuadro, por ejemplo, de la obra, y ¿qué tengo que hacer para que me hablen de esa obra, si no entendí mal?
Perdón. No, está bien. En realidad, cuento un poquito de los antecedentes. Nosotros antes manejábamos el famoso QR que nos permitía, a través de un código, pasar a la descripción de una obra. Uh-huh. Pero luego en el año 2011 desarrollamos junto a la Fundación Braille, la Unión Nacional de Ciegos del Uruguay, el MIDES con el programa de PRONADIS, el Sistema Nacional de Museos, que trabajó también muy fuerte en este proyecto, en algo que se llamaba Proyecto Amigo, que era para personas de baja visión y ciegas. En un museo de artes visuales es como el límite más extremo, y que implicaba un recorrido independiente marcado en el piso para que la persona pudiera desplazarse. Se le entregaba una tableta que tenía braille incorporado, uh-huh, y audio, y se habían seleccionado 30 obras del acervo que él podía hacer independientemente. La idea siempre es garantizar la democratización del acceso, porque el museo no es para algunos ciudadanos, es para todos. Y aunque suene que parece que sí, claro, lo damos por entendido, pero no. Hay lugares donde no se puede acceder, no hay rampas. Nosotros hasta hace 6 años no teníamos ascensor a la planta.
Sumale que al museo le pasa lo mismo que al teatro. Uh-huh. Hay gente que se autoexcluye.
Exacto.
De ciertos ambientes.
Es verdad.
¿Verdad?
Sí, y justamente también producto un poco de esto, ¿no? Que durante muchos años fueron excluidos.
No es amigable, entonces directamente no van. Y a veces quieren ir para tener la experiencia de estar en el museo, pero a veces acompañan a otras personas y no podemos excluir a la gente. Entonces, en este programa Proyecto Amigo, y además hecho con el UNCU directamente, al principio con Fundación Braille y después con el UNCU, como este proyecto, que ellos nos contaran a nosotros cómo era la experiencia y cómo teníamos que mejorar el proyecto. Entonces este proyecto, luego Pablo Uribe, y acá hay una persona también, Maru Vidal, que es la productora, que trabajó muchísimo y trabajó en este proyecto, se lo planteamos a la Facultad de Ingeniería, contamos con todo el apoyo de la decana, María Simón, que fue ministra de Educación y Cultura, así que conocía perfectamente el tema de los museos, y puso a trabajar a estudiantes avanzados con un financiamiento de Antel, que entendió la propuesta, y también hizo un convenio y financió. Entonces, el tema acá es algo bastante más elaborado que lo que teníamos, que son distintos puntos de Wi-Fi, que lo que hace es un reconocimiento indoor, que lo que hace es medir las potencias de la señal que va y viene, y detecta en qué zona del museo está la persona. Entonces, en este caso, por ejemplo, hay 46 obras de Pablo Uribe, se dividen en zonas, más que lo que decía Cairo, de ir a una obra particular y detecta estas obras de Pablo Uribe que dialogan con más de 200 obras de la, uh-huh, colección. Entonces es muy complejo, porque en caso de que tú tengas recorrido a ciegas, lo dejas prendido y te va orientando. Uh-huh. En el caso de que tú quieras ver alguna zona en especial, prendes la tablet o el teléfono. Pero además el algoritmo tiene un aprendizaje automático. Va aprendiendo esa experiencia y la va mejorando. Lo cual es bastante inquietante.
Pero uno tiene que bajarse la app.
La app es gratuita y por ahora está para Android. Luego estará para iOS. De momento está para el Android. La puedes bajar, uh-huh, es gratuita. Yo nunca leo nada, pero quiero nombrar a estos estudiantes, que son Antonio Braco, Agustín Navsevich y Federico Grumbal, bajo la supervisación de Federico Larroca y Germán Capdeurat.
Bien. Que son los estudiantes de ingeniería que desarrollaron esta aplicación.
Desarrollaron el algoritmo, hicieron la programación, y además esta programación queda para otras exposiciones y para la colección del museo. Porque Aquí soñó Blanes Viale es una propuesta de riesgo que va a generar polémica, y lo sabíamos, pues es una manera diferente de leer el canon del arte nacional. Y el museo, normalmente un museo no le presta a un artista solamente la institución. En este caso, por la solidez de la propuesta, sí. Pablo Uribe es Gran Premio Nacional, representó a Uruguay en la Bienal de Venecia, Premio Figari a la Trayectoria, tenía trabajando con Carlos Capelán, Gabriel Pelufo, Ricardo Boglione. Y entonces, esta muestra y esta experiencia tiene 3 meses, de hoy 8 de noviembre al 3 de marzo. Luego el museo vuelve a metamorfosearse, pasa a ser convencional en la colección y recibe 2 exposiciones.
Bien.
De Pedro Figari del MASPI y la de Pablo Picasso del Museo Picasso de París.
Eso te iba a preguntar, porque bueno, hay algunos que estamos esperando, claro, esa muestra con cierta ansiedad. Digo,
cuidado con la de Pedro Figari, que es una gran muestra. Está hecha con el Museo de Arte de San Pablo, ahora cumplió 50 años en la Avenida Paulista.
No, la de Pedro Figari de la misma manera.
Es fantástica, Nostalgias Africanas es fantástica.
No, es que no me cabe la menor duda.
Uno piensa, como decías al principio, ¿no?, intentar de no dejar al margen a nadie.
Exacto.
Me imagino que gran parte de la audiencia escucha que se trata de una app, que hay que bajarla del celular y dice, bueno, yo, no es para mí esto. ¿Cómo se busca de alguna manera esa generación que tal vez queda por fuera?
Y te complemento la pregunta. Tenemos algún asistente, como pasa en los bancos,
sí,
¿no?
Sí.
Que te da una manito para hacer un depósito.
Totalmente, yo lo necesito.
Si no fuera por
siempre
los asistentes de los bancos.
De hecho, también muchas veces hay asistentes, hay funcionarios, hay mediadores de público que van a estar presentes y también está los funcionarios del museo, que todos hemos ido aprendiendo, pues se trata de eso, tener la voluntad de aprender. Es muy fácil, se baja directamente, es un ratito en el teléfono o en la tablet, uh-huh, y no tiene complejidad, tiene tres botones, tres opciones, una que te cuenta el proyecto, otra el recorrido y otra las distintas zonas. No, es sumamente amigable en la usabilidad.
Bien, hay una parte de los amantes del arte que son un poco contras de aggiornarse y usar la tecnología.
Yo no diría contra.
¿Está esa biblioteca?
Diría que son conservadores en actitud. Contra ya, pero conservadores. Ojo, a mí, yo no prendo las audioguías cuando voy a un museo. Me gusta ver la obra tranquilo y en silencio, pero es una opción. De vez en cuando hay una gran retrospectiva o antológica, luego de una visita, de repente voy de nuevo, o al final de la visita, tomo el servicio de la audioguía, que aquí es gratuito. Es bueno saberlo, que no tiene costo, uh-huh, para el usuario. Y quizá repase algo que no entiendo, que me quedó pendiente, pero, uh-huh, la experiencia de recorrer la muestra a nivel sensorial, y en este caso que hay instalaciones de video y hay otros trabajos muy provocativos, creo que es muy buena. Ahora, la otra opción va a estar 90 días. Yo creo que ver más de 200 obras en una sola vez, creo que yo no lo recomiendo.
No, y además no es esa la idea, porque
no.
Por lo general, la experiencia es pararse enfrente de un cuadro.
Exacto.
Y disfrutarlo, ¿verdad?
Exacto.
No decir, lo vi. No es el caso de pronto de la Gioconda, que uno necesita larga vista.
Cuando ustedes hablaron que yo empecé hace muchos años, en realidad es que empecé joven, no es que sea tan viejo.
No, está clarísimo.
Pero
está
voy
clarísimo.
De los 12 al museo, y a veces me pasa, el otro día estábamos en el montaje, ya era tarde de noche, y pasé por la paraguaya de Juan Manuel Blanes y me volví a detener y me quedé un rato viéndola porque te interpela. Una obra es como alguien vivo, va cambiando como vas cambiando tú.
Tal cual.
Totalmente.
Y te va acompañando en tu madurez y al momento en que vos te encontrás con el arte. Yo fui a una de las casas de Pablo Neruda en Chile, uh-huh, y una de las propuestas era justamente con audioguía. Yo dije, la verdad que esto debe ser un tipo que me hable el tipo gallego, me lo imaginaba, con algo totalmente monótono. Y la verdad que me atrapó un montón y sobre todo en esa estructura, ¿no?, que es una casa, como ves la intimidad de Pablo Neruda. ¿Cuánto importa cómo te cuenten un relato de un museo?
Acá estuvo obviamente el área educativa del museo y Marina también, la encargada del programa educativo de esta exposición. Y quiero resaltar que el trabajo de locución la hicieron locutores de la Radio Nacional Sodre, uh-huh, que colaboraron fantásticamente bien. Y tiene que ver qué es lo que decís y cómo lo decís.
¿Cómo te lo cuento?
Realmente, si hablamos de una app, de un algoritmo, de qué aprendizaje automático. Ayer yo estaba con los estudiantes y me decían, estamos entrenando este sector para que el algoritmo entrene. Yo digo, wow.
Era como, está sacando cuando, abdominales.
Cuando tú pasas y dispara las imágenes y te cuentas, digo, qué fantástico.
Totalmente.
Eso tendría, la dificultad tiene que quedar detrás de la usabilidad y la amabilidad de la propuesta. Creo que tiene que ser fluido, ¿no? Son públicos diferentes, porque este año recibimos, a fin de año vamos a tener, ahora sí, unos 13.500 escolares en visitas y talleres gratuitos.
Eso me parece muy importante, ¿verdad? El hecho es una forma de abrir el museo a todos.
Prioridad para nosotros.
Sí,
los chicos, prioridad.
Pero una cosa es un paseo de la escuela, uh-huh, ¿verdad? Y otra cosa es buscar también la forma de fidelizar, uh-huh, a los niños con el arte.
Sin duda.
Porque, uh-huh, quizás a mí me pasó, por ejemplo, hace muchos años, yo fui ahí al Museo de Artes Visuales a ver una muestra de Chagall, acuarela, estamos hablando, sí, estamos sacando la cédula, estamos sacando la cédula. Y claro, yo fui con un amigo, porque en realidad no estaba enterado, en aquella época
claro,
no había redes sociales.
No había nada.
Y cuando veo que estaba ahí, le digo, che, venite conmigo.
Claro.
El tipo se agarró un embole, pobre, tísico, ¿verdad? Porque además son de esas personas que sentían que esto no es para mí, ¿verdad?
Nos pasaba todo. Yo digo, ya revelé mi edad, pero yo iba a jugar al fútbol antes que se hiciera el jardín de Leandro Silva delgado y nos echaban del jardín por tirar la pelota contra la fachada, éramos chicos, y nadie entraba. Cuando yo empecé a entrar a los 12 años, me miraban como diciendo, ¿por qué entras ahí? ¿Qué es lo que...? Y yo había visto Barradas, había visto Sáez, había visto La Fiebre, y digo, ¿qué es esto? ¿Cómo...? Me gustaban los cómics, me gustaba el dibujo, y digo, ¿qué es esto? ¿Qué pasa acá adentro? Y empezás a relacionarte, pero no había una época... no había una mediación, con que es lo que tú decís. Y creo que hoy en día es como la música o la literatura. Si tú lees y escuchás música con tus hijos, con tus nietos, va a ser un acto natural. O sea, lo van a incorporar. Si tú decodificás imágenes, las compartís, charlás sobre... Porque además la obra de arte tiene esa característica, que no es unívoca en el sentido. No se puede leer de una sola manera. No está hecha para leer de una sola manera, no. Gracias a Dios. Cada uno escucha discos y lee libros y ve pintura como quiere. Y nadie tiene... arrogarse el derecho de decir, nosotros no explicamos la obra, facilitamos herramientas para que entres en contacto, diálogo con ella, que es distinto.
Totalmente, pero ya que hablaban de los niños, me parece que estamos en una época donde la sobreestimulación es impresionante. Sí. Y se ve también reflejado en los shows de los músicos, no es voy con la banda y toco, ya las pantallas tienen que ver, el humo, los sonidos, bueno, todo lo que pueda complementar. ¿Cómo se acompaña eso, pero no se cruza la delgada línea de transformar eso en un show interactivo absoluto? Claro. Porque sería ya perder la raíz de la obra.
Exacto. Tiene que ver con los usos, en realidad, los usos que damos a la tecnología. No soy de la idea de reglamentarlo, simplemente que sea tan atractivo que tú prefieras darle un uso en vez de otro. Que prefieras, cuando yo entré al museo no se podían sacar fotos, estaba limitado, era un disparate. Venían los chicos con las ceibalitas y qué cosa más linda que saquen una foto frente a un Figari, un Barradas, una Petrona Viera. Hay que estimular eso. Entonces empezamos a hacer contenidos especialmente para los chicos. En esta exposición eso está muy marcado. No se trata de espectacularizar el arte. Hay obras que tienen una dificultad que es propia y otras que son más accesibles. Pero bueno, eso va en cada uno. Uno cree que porque entra a un museo y se para frente a una obra tendría que saber todo. No. Uno aprende a leer, uno aprende a dibujar, uno aprende a tocar un instrumento. Bueno, en el arte visual también hay que tener herramientas.
Eso. ¿Y cómo se adquiere...?
Claro, ¿cómo logramos fidelizar?
Porque mira, hace poco estuve en el Blanes, y uno se pone en el Blanes y va viendo, ¿no?, las actitudes que toma cada uno. Hay gente que está rato largo parado en la obra, que lee la información que hay al pie, que analiza el trazo, que tiene otro interés. Y hay gente que va a dar la vuelta, digamos, por la sala y se va. ¿Cómo se hace para estimular, digamos, el entendimiento de ese lenguaje?
Bueno, nosotros estudiamos en el museo el comportamiento de los públicos. Nunca hablamos de el público porque son variadísimos los públicos. Y estudiamos. El tema es tener varias propuestas, si tú querés demorarte o no querés demorarte, si tú querés leer algo, si querés bajarte contenidos. Ahí también tenemos una cajita de herramientas que es la web, donde están desde los catálogos en PDF que te puedes bajar gratuitamente si no querés comprarlo o no podés comprarlo. Si vivís en otro departamento o en el exterior, te lo bajás exactamente igual que el papel. Podés leer antes de ir al museo. Están todas las condiciones, las biografías de los artistas, hay videos, las redes sociales. Todo eso te prepara, podés preparar la visita antes o podés acceder a eso luego de la visita. Uh-huh. Pero el comportamiento de cada uno está bien. Me preocuparía que hubiera un comportamiento uniforme ahí. Ahí estaríamos complicados.
Es como decís vos, Enrique, no todos reaccionamos de la misma manera frente a una obra.
Hay chicos que una vez que entran al museo, si hay un día lindo, miran el jardín y el parque infantil, y es cruel tenerlos adentro de un museo. Habría que interactuar. A veces hacemos trabajos con las esculturas que están en el jardín, de Torres García, del Toto Podestá, de Rimer Cardillo, y ellos en el jardín se comportan distinto.
¿Y recomendás que, por ejemplo, las maestras van una vez a un museo y ven el comportamiento de los niños? No les importa mucho, van y pasean. Pero ¿recomendás insistir, para que por lo menos tengan un acercamiento?
Totalmente. Nosotros con Rosana Rey y Fabricio Guaraña, que son los encargados del área educativa, tienen una relación directa con los profesores y las maestras, entonces les envían la propuesta con anterioridad a lo que vamos a mostrar. Uh-huh. En fin, hay un diálogo y se prepara la visita, ¿no? ¿Qué es lo que quieren ver? Son muy diferentes. Hace poquito teníamos el Vía Crucis del Tola Invernisi, Solari, Miguel Ángel Pareja, la colección, Analía Sandleris en pintura, Nora Kimmelman. Teníamos 6 exposiciones, entonces también es mucho. Pero de repente la maestra, yo quiero que sea un taller, una visita por tal exposición, y se prepara.
Bien. ¿Cuánto se está valorando el arte nacional? Estoy hablando de los artistas vivos, por ejemplo, que están cotizados, y artistas que ya no están. ¿Cómo estamos parados?
Bueno, ahí tenemos un tema de precio y valor. Se valora muchísimo, el mercado es muy débil todavía. Uh-huh. Y la cotización, lamentablemente, es muy baja de nuestros artistas. Debería ser mayor por la calidad.
Uh-huh. Internacionalmente, decís tú.
Localmente, internacionalmente. Cuando uno va a casas de subastas o compra para el museo, compramos a través de patrimonio para nuestros museos, para acrecentar el patrimonio del país, lamentablemente están más bajos de lo que debieran estar algunos.
¿Qué nos está vamos a desensibilizarnos? ¿Nos está faltando marketing? Porque, a ver, tú tenés la oportunidad de ver las obras de artistas contemporáneos, vivos también,
claro,
artistas históricos nuestros.
Exacto.
Y son obras que no tienen, las podés parar al lado de obras otros autores.
Sí, hay diferentes. Joaquín Torres García, por ejemplo, está exhibido en el MoMA junto a Malevich y Mondrian, y tiene un mercado internacional, o el Taller Torres García, Barrada, Figari un poco más, Cuño, pero en realidad creo que tiene que ver con cómo concebimos el acto de coleccionismo. El acto de coleccionismo no es aquella persona que le sobra el dinero y compra arte como inversión, aunque lo puedas hacer. El coleccionismo verdadero pasa por la pasión que pones en querer tener obra para que dialogue y conviva contigo todo el tiempo, como que los libros que guardas, vuelvo a los discos y a los libros que guardás. No importa el valor material, o que sea una primera edición o te la haya firmado el escritor.
Propio autor.
Vos querés convivir con esa obra. Y no estamos entrenados, si no hay una educación en ese sentido, de facilitar el coleccionismo, que es muy bueno para los artistas. No hay que esperar que se muera y que pasen 50 años. Ayudas muchísimo a los artistas.
Totalmente.
Que a ti te gustan comprando. Por eso volvemos al tema. Hay gente que dice, $1,000, $500. No es nada.
No es
un electrodoméstico. No puedes comprar algunas computadoras por ese precio.
Sí, capaz que es frívolo lo que voy a preguntar, pero también tiene que ver, o va de la mano, o acompaña, o podría ayudar las corrientes de decoración interior de las casas. Porque había una época que mi casa está lleno de cuadros, porque tuve un abuelo pintor, un bisabuelo pintor.
No hay que subestimar, no es frívola.
Pero hoy en día veo que
el tema de las artes decorativas, el tema de incluir murales en los edificios, como vemos muchísimos edificios que lo incluyen, que es popularizarlo, el tema de los grabados, que es más barato que las obras originales. No lo encuentro frívolo.
Pero la decoración minimalista de hoy en día, que está bastante en auge para dentro de las casas, sobre todo en los jóvenes, que son los que se empiezan a mudar, digamos.
Sería fantástico hacer un trabajo para que esa gente joven que puede y destinar un dinero a coleccionar obra que le interesa, lo hiciera para la casa o para regalar o para compartir en una institución. Me parece que sí, es una de las vías.
Seguimos conversando con el director del Museo Nacional de Artes Visuales, Enrique Aguerre. Nos vamos a una pausa y ya venimos.
Dale.